Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Víctor Aramburu y Rafael Espinosa. Un podcast de 40 decibeles.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuentas Claras. Como siempre, me da mucho gusto que nos estén escuchando. Y en esta ocasión, además, me da mucho gusto poder estar acompañada de una mujer, una profesionista, pues así, justamente profesional y con mucho conocimiento en temas de transparencia, también en temas de políticas públicas. Ella es Fabiola Garibaldi, politóloga, miembro de Sintra. Ya nos platicará justamente pues al respecto. Y hoy que la he invitado, pues es justamente para hablar de un tema de transparencia. Pero antes de entrar a ello, me gustaría justamente pues saludar a Fabiola. Fabiola, gracias y bienvenida.
Hola, Paulina. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo.
Oye, Fabi, pues justo en esta charla que queremos abordar con quienes nos están escuchando, pues tiene que ver con un tema desafortunado en su origen, que me refiero al tema de el desastre en Acapulco, pero va más allá del desastre en sí. De hecho, ya hace algunos episodios platicaba con mis compañeros Víctor y Rafa sobre el tema, pero me pareció importante abordar el punto desde la óptica de la reconstrucción y particularmente de la transparencia que amerita un desastre como este. Entiendo perfectamente que la rapidez o la necesidad de poner a trabajar los recursos en aras de reconstruir lo más rápido posible y de apoyar lo más rápido posible es una necesidad, es apremiante. Sin embargo, mi pregunta con la que me gustaría iniciar es si la transparencia está peleada con la emergencia, como en este caso el impacto del huracán Otis en Acapulco.
Sí, la verdad yo creo que justo este tipo de momentos de emergencias, de procesos de alguna manera inesperados, como este de Acapulco, que fue en unas horas que aumentó a una categoría devastadora para la ciudad, es en cuando la transparencia tiene que jugar un papel fundamental en cómo se toman las decisiones, cómo se usan los recursos públicos en un periodo corto, como justo lo mencionabas. Se tienen que usar los recursos para atender esa emergencia, para atender la situación apremiante, como en este caso lo fue el recobrar la conectividad, la luz, ¿no?, los servicios más básicos, y el tratar de salvar incluso vidas de personas que estaban en riesgo, ¿no? Entonces, así como tenían que actuar pronto, la transparencia es fundamental para que esas decisiones se tomen de manera adecuada, para que esos recursos se ejerzan de manera eficiente y se prioricen con base a las problemáticas más apremiantes, porque como hemos visto en una ciudad como Acapulco, pues hay múltiples necesidades todavía en estos días. Entonces se han tenido que priorizar algunos aspectos. Entonces es aquí, en estas emergencias, en estos momentos coyunturalmente muy apremiantes, en donde se necesita una respuesta rápida, donde la transparencia juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque si la transparencia no se hace presente, se corre el riesgo de que los recursos se usen de una manera incorrecta, de que los contratos que se asignen en ese momento no sean con los proveedores adecuados, de que en lugar de mejorar la situación de las personas, por ejemplo, su acceso a derechos y oportunidades, se aumenten desigualdades, se vulneren derechos de muchas de las personas que se quedaron sin nada, ¿no? Entonces, aquí es donde la transparencia entra como un valor fundamental para que se dé apertura a todo lo que se está decidiendo desde el primer momento de la emergencia, ¿no?
Oye, Fabiola, y entendiendo justamente este punto de la necesidad de contar justamente con la transparencia para que pueda ser una ejecución más eficiente, ¿cómo lograrlo cuando, pues evidentemente, en este caso en particular, pues hay una destrucción casi total de buena parte de la ciudad de Acapulco? Y el tema del seguimiento, incluso el tema de la información misma, ¿cómo puede llegar y cómo puede fluir cuando pues prácticamente las estructuras, no solo gubernamentales, sino físicas, de muchas de infraestructura física, de infraestructura tecnológica, etcétera, pues está deshecha, ¿no? O sea, es un reto realmente el tema de poner la transparencia como un eje rector en una catástrofe como esta, ¿no?
Sí, coincido, Paula. La verdad es que el reto sí es muy grande, pero justo ya ha habido otras emergencias, ya ha habido otros casos de momentos en donde se han tenido que tomar decisiones en periodos cortos y a partir de la incertidumbre, y en donde ya han existido ejemplos de cómo todos los que utilicen recursos públicos para tomar decisiones, para tratar de atender la situación, pues lo hagan de manera correcta, ¿no? Hace algunos años, cuando se presentó un sismo muy, muy fuerte, bueno, dos sismos en la Ciudad de México, separados solo por unos días, y prácticamente hubo zonas, colonias, escuelas destruidas y muchas vidas que se perdieron, pues así como vimos la afortunada solidaridad que siempre existe en el país, también vimos que las autoridades tuvieron que actuar, ¿no? Y que muchas personas también del sector privado donaron recursos a fondos o fideicomisos que se abren precisamente para atender de una manera más práctica y no como suele hacer con los recursos públicos, que tienen como una ruta a veces un poco más compleja para ejercer o para usar los recursos. Pues se abren estos fideicomisos y estos fondos para usar el dinero, pero han existido ya ejemplos de plataformas como la que se creó desde la Secretaría de Hacienda en ese proceso de los sismos, que iba transparentando las acciones que realizaba el gobierno y también cómo se utilizaban estos fondos que se alimentaban tanto de recursos públicos como de recursos privados, y que permitió sobre todo que esa plataforma se llenara de información, la presión de la sociedad civil, la presión de los medios de comunicación y de las y los investigadores de muchas universidades, ¿no? Que estuvieran presionando para que la información se subiera. Por ejemplo, se hicieron evaluaciones de esa plataforma que se llamó Fuerza México, y se iban identificando cuando había como vacíos de información, cuando había como cambios en las bases de datos, cuando no coincidían los beneficiarios o los fondos. Entonces, esa vigilancia ciudadana y de especialistas hacía que el gobierno de alguna manera pues también se comprometiera a transparentar la información de manera más pronta. Un punto que se atendió mucho a partir de esa plataforma fue la reconstrucción de escuelas, que si bien pues estaba contemplado como una de tantas necesidades, pues se hizo un apartado específico para la reconstrucción de escuelas y se le fue dando seguimiento. Yo creo que el poner esos ojos vigilantes a los procesos hace que, a pesar de la importancia de atender de manera pronta y expedita la situación, no se olvide de hacer las cosas de manera correcta y de estar informando tanto a la ciudadanía de Acapulco como al resto de ciudadanía del país y del mundo, qué se está haciendo al respecto, ¿no? Porque esta situación de Acapulco salió a nivel global y hay donantes globales, como en el caso del sismo.
Fíjate que ahí me surge entonces una duda, Fabi, y entonces justo hablabas de la parte de la solidaridad de la sociedad civil. Luego entonces, ¿los recursos, aun cuando no sean públicos, sean estas donaciones, se pueden transparentar? ¿O cómo podríamos, por ejemplo, incorporar justamente esta estrategia de transparencia y de rendición de cuentas a recursos que no necesariamente son gubernamentales? Porque finalmente creo que algo que ocurrió por lo menos los primeros días o que en redes sociales pues se hablaba mucho era el tema de la desconfianza en torno a las donaciones. De hecho, yo veía por ahí el tweets donde decían están reteniendo los apoyos, no donen, etcétera. Entonces, creo que muchos justamente pausaron esta donación o este objetivo de donar por esta desconfianza. Posteriormente creo que pudo haberse modificado y que como tal pues hubo este llamado efectivo a la solidaridad, pero es válido el que se puedan transparentar estos recursos? Y más que ser válido, ¿es factible transparentar también estos recursos?
Sí, fíjate que precisamente una de las recomendaciones que ha quedado de estas observaciones a emergencias, tanto en México, que ha pasado con los sismos, como a situaciones como la de la pandemia, ha sido que tanto los fondos públicos como los privados, como estas donaciones, se puedan transparentar. Muchas veces nos enfocamos al gobierno, ¿sí? Porque hay muchos recursos, porque son públicos, ¿no? Porque todos los generamos, pero también ha quedado como ese pendiente y esa recomendación de que los fondos privados, los fideicomisos o las donaciones que se hacen precisamente a fundaciones o organizaciones que son donatarias autorizadas, pues lo puedan transparentar con los criterios que se tiene que transparentar los recursos públicos. ¿Para qué? Para dar más confianza al proceso. Precisamente como tú lo comentaste, en estos días se sintió bastante desconfianza sobre cómo se iba a usar los recursos y cómo se iban a usar incluso las donaciones en especie. Pero precisamente para eso sirve la transparencia, ¿no? Para dar más certeza del proceso que se está realizando. Y lo que se ha buscado con esas recomendaciones, incluso internacionales, es que el sector privado también se asuma como ese agente determinante del cambio y de la construcción de confianza, porque se está destinando recursos a la reconstrucción, a la atención de las problemáticas, ¿no? Al apoyo a las familias con aspectos y canastas básicas, aspectos necesarios, pero se ha incentivado a que también desde el sector privado y desde las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, se esté fomentando esta práctica, ¿no? Que la transparencia se pueda volver algo común y algo que no solo le exijamos al gobierno. Y precisamente estas recomendaciones también toman algunos ejemplos de fondos privados que se han construido a partir de donaciones y que han transparentado ciertas acciones o que han transparentado la ruta del dinero más o menos que ha seguido y en donde ha terminado esa donación o ese recurso, y eso abona bastante a la confianza en estos momentos, ¿no? En donde sí es importante donar pronto, apoyar, pero también tener certeza de qué se va a hacer con ese dinero o qué se va a hacer con esas donaciones en especie.
Claro, y más porque además estamos hablando de un proceso que no será de la noche a la mañana, que llevará pues varios meses el poder reconstruir la ciudad y que en ese sentido pues requerirá una amplia cantidad de recursos más allá de los gubernamentales. Y otro de los puntos que me gustaría preguntarte si hoy existe ya alguna iniciativa, ya sea de la sociedad civil o el propio gobierno haya puesto en marcha algo relacionado con la transparencia. Digo, este último punto no estaría tan segura porque, bueno, el gobierno nos ha demostrado que no es tan fan de la transparencia, pero ¿hay algo al respecto ahorita? ¿Se ha activado algo al respecto, particularmente para este tema de la reconstrucción de Acapulco?
Sí, Pri, fíjate que hace algunos días, desde organizaciones de la sociedad civil como Transparencia Mexicana, así como el Sistema Nacional Anticorrupción e incluso el INAI, se instaló un grupo de trabajo y crearon una red, una alianza para tratar de buscar que esa reconstrucción se realice con transparencia, con apertura y sin corrupción, poniendo el énfasis en que sea sin corrupción, y le llamaron Arrecife para Acapulco. Ellos planteando que el arrecife protege, ¿no? Protege a los manglares y demás, y que ellos quieren que esa iniciativa proteja a Acapulco, a la ciudadanía de Acapulco, y que ellos puedan ayudar a través de la vigilancia, la observación, a lograr que el proceso sea transparente. Ellos, por supuesto, que ahorita lo instalaron y ya tienen experiencia con otros procesos de observación previos, como Epicentro, que fue precisamente con los sismos, otra iniciativa que lanzaron en la pandemia, y así sucesivamente, ¿no? Han ido adquiriendo como esa experiencia y ahora, en cuanto sucedió, instalaron la iniciativa, con la particularidad de que también está el INAI, el Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, algunas instituciones gubernamentales, organismos constitucionales autónomos, pero precisamente pues el INAI es el órgano garante de la transparencia en el país y de la protección de datos personales, y dijo que su participación es precisamente para cuidar también eso, ¿no? Cuidar la protección de la información de las personas que se beneficiarían del proceso, por ejemplo, del plan de reconstrucción que ya anunció el gobierno federal, que es, digamos, de lo que han transparentado hasta ahorita. Como tú bien dices, pues no ha sido la característica de este actual gobierno federal la transparencia. Creo que se ha estancado incluso en algunos aspectos y, por ejemplo, de ellos no ha salido como el crear una plataforma y demás, pero anunciaron el plan. Y creo que a través del plan se puede ir observando cada uno de los rubros que plantearon, ¿no? Porque ellos plantearon un monto para ampliar programas sociales, un monto para entregar enseres domésticos, ¿no? Cosas básicas para que las personas puedan dormir, cocinar, etcétera, en sus casas, perdón, personas que perdieron todo. Ellos hablan de alrededor de que perdieron casi todo. Entonces, esta información que hasta ahora ha dado el gobierno federal creo que puede servir para que tanto Arrecife como algunas otras organizaciones que estamos viendo cómo podemos apoyar, pues si el gobierno no crea plataformas, presentemos solicitudes de información ejerciendo nuestro derecho y busquemos, ¿no? Busquemos que cada peso, que cada compra, que cada contrato, porque en los contratos se ha encontrado como uno de los grandes vicios, ¿no? Uno de los grandes vicios para que empiece la corrupción. Entonces, que en cada contrato para comprar estos canastas básicas, estos objetos domésticos necesarios y demás, pues se pueda conocer cómo se gastaron, a quién se entregaron, etcétera, ¿no? Creo que afortunadamente se tiene especialistas y personas activas en el país que están tratando de incidir en que el proceso sea transparente, y creo que también el gobierno federal tiene esa posibilidad de, próximo a cerrar, pues dejar un ejemplo de reconstrucción, así como los primeros 16 días dijeron que era la emergencia, pero ahora dicen que porque inicia el plan de reconstrucción, pues que este plan de reconstrucción sea abierto a la ciudadanía, ¿no? Y no nos deje dudas, tanto a nosotros como a las personas de Acapulco, que son las que más tienen que salir beneficiadas de todo esto, ¿no?
Claro, finalmente el objetivo es justamente ese, ¿no? Que se beneficie a la población de Acapulco y que sea eficiente el uso de los recursos para que justamente ese impacto hacia la sociedad de Acapulco y pues también de Coyuca de Benítez pueda ser pues mayor, y con también mayor celeridad y con mayor eficiencia. Y ya cerrando este episodio, Fabi, me gustaría preguntarte, y ya tocabas un poco al respecto a algo, como sociedad civil, más allá de las organizaciones civiles, sino como ciudadanos, ahora sí que cualquiera de nosotros, ¿cómo podemos abonar a este tema de la transparencia? O sea, evidentemente podemos apoyar en la donación en cuanto a la reconstrucción, pero también podemos nosotros como ciudadanos comunes y corrientes apoyar en materia de transparencia, exigiendo algo, o cuál es la manera en la que un ciudadano puede abonar en este proceso.
Sí, yo creo que así como se ha creado esa experiencia en las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos temas vinculados a la transparencia, algo que es necesario promover en la ciudadanía mexicana es este ejercicio del derecho a acceso a la información, ¿no? Que nosotros también podamos usar las herramientas que existen, podamos buscar información en las páginas del gobierno, podamos preguntarle al gobierno a través de solicitudes qué es lo que está haciendo con los gastos, ¿no? A veces en las organizaciones, como suele pasar, pues las personas le dedican algo de su tiempo y deciden o priorizan ciertos aspectos que quieren consultar, pero desde la ciudadanía se puede ampliar la cobertura, el involucramiento a partir de presentar solicitudes, de difundir esa información tanto en nuestras redes como con los medios de comunicación, que también son un aliado fundamental para tener más información al respecto, ¿no? Y para que nosotros nos asumamos como esos agentes activos por la transparencia. Creo que en algunos rubros la transparencia se ha quedado como pedirle al gobierno ciertas cosas y solo los interesados. No, pues en este caso, que es una emergencia nacional o una situación apremiante para en donde todo el país se debería de involucrar de alguna u otra manera, pues como ciudadanos también podemos ejercer ese derecho, utilizar las herramientas, presentar solicitudes, que creo que es algo también muy necesario, porque si algo hemos aprendido, que presentamos solicitudes desde hace tiempo, es que hay que acostumbrar también a los gobiernos a que les vamos a pedir información, ¿no? Hay que acostumbrarlos a que tienen que estar transparentando, y otra cosa, hay que acostumbrarlos a que en su página tendrían que estar publicando todo lo que están haciendo, ¿no? Nosotros recomendamos en estos procesos de emergencias o como el COVID, pues que se creen en las páginas oficiales micrositios con la información específica, ¿no? Sencilla, desde un lenguaje que se pueda entender, que no sean bases de datos muy complejas, pero también esa información genera valor en la medida en que las y los ciudadanos la usamos. Entonces, creo que sí es fundamental que como ciudadanas empecemos a usar esas herramientas y asumir ese papel activo de preguntar, oye, ¿cuáles son los contratos, ¿no? para comprar los colchones, los abanicos, los alimentos que se están entregando? ¿Quiénes son los proveedores, ¿no? ¿Cuál es la ruta del recurso? ¿Quién lo está entregando? ¿Quiénes son los beneficiarios? Porque ahí se pueden encontrar bastantes áreas de oportunidad, o se puede encontrar que el proceso está haciendo muy bien y eso también se puede difundir y reconocer, ¿no? Creo que sí tenemos esa oportunidad de no solo de donar, sino de también usar esas herramientas para que la transparencia tenga aún más valor en este proceso.
Me parece fantástico esto que dices de convertirnos en agentes activos de la transparencia, y creo que es también poner un granito de arena para que esos recursos se utilicen mejor y tengan un mayor impacto en la sociedad que hoy los necesita. Siempre los recursos pues son escasos, son limitados, y qué mejor que poderlos utilizar de la manera más efectiva, y que en ese sentido, pues bueno, esa efectividad se exija desde el lado de las y los ciudadanos como estos agentes activos. Fabiola, pues muchas gracias. La verdad es que es sumamente importante hablar de un rubro como este, el de la transparencia en la reconstrucción de Acapulco después de este fenómeno tan que nos llegó o llegó tan de sorpresa, pero que bueno, finalmente hay que ponerlo de pie y hay que hacerlo justamente de la manera más transparente que se pueda en aras de una mejor reconstrucción. Fabi, muchas gracias.
Muchas gracias, Paulina. Sin duda creo que este es el momento de pedir, exigir más transparencia, y creo que debemos de estar atentos de lo que suceda en los próximos días, en las próximas semanas, que se estén ejerciendo los recursos para la reconstrucción, para tratar de que se ejerzan de la mejor manera para beneficio de las personas de Acapulco.
Así es, creo que es el momento, y pues podemos hacerlo también, así como seguir donando, pues también exigir esta transparencia. Ella es Fabiola Garibaldi, experta en temas pues de transparencia, pertenece al colectivo Sintra, y pues una politóloga que también está por ahí muy activa en estos temas, así que pues también ahí en redes sociales la pueden encontrar. Fabiola, nuevamente gracias por estos minutos, y gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Como siempre, un gusto que nos puedan sintonizar en este podcast. Mi nombre es Paulina Contreras, esto fue Cuentas Claras, y nos escuchamos en un próximo episodio.